Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Un hombre armado asalta la frontera de Melilla al grito de Alá es grande. Ha herido a un policía con un cuchillo. Las autoridades ya han conseguido detenerlo. Más datos, Alejandro Tobalina.
El suceso ha ocurrido en torno a las 7:30 de la madrugada en la principal frontera entre España y Marruecos, en la ciudad autónoma. El asaltante ha amenazado con un arma blanca a los agentes mientras gritaba consignas en árabe que hacían referencia a Alá. En ese momento los antidisturbios decidieron reducirle y es cuando se produjo el ataque. El detenido se encuentra en estos momentos pendiente de ser identificado.
Jaime Caruana comparece hasta ahora en el Congreso en la comisión que analiza la crisis financiera. El exgobernador del Banco de España ha reconocido que durante su periodo de gestión, entre 2000 y 2006, se incubaron desequilibrios. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Caruana ha admitido que en los años previos a la crisis, los bajos tipos de interés, el exceso en el crédito provocaron una burbuja inmobiliaria, una vulnerabilidad de nuestra economía de la que el Banco de España, él mismo insiste, avisó.
Esto favoreció un aumento del endeudamiento del conjunto de la economía y una pronunciada revalorización de activos. Todo ello a pesar de que el Banco de España advirtió reiteradamente de dichos riesgos, tanto en su actuación supervisora como a través de sus publicaciones y las intervenciones públicas de sus directivos.
Ha dicho que se tomaron medidas, pero reconoce que resultaron insuficientes ante la gravedad de la crisis financiera.
Los servicios de emergencias han encontrado esta mañana el cuerpo sin vida del joven que este lunes cayó al mar en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a conocer más detalles. COPE Las Palmas, Carla Larrabeiti.
Miembros de la Guardia Civil han rescatado el cuerpo del menor de 17 años desaparecido este lunes en la playa del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. El cuerpo del fallecido ha sido recuperado por el Cuerpo Especial de Actividades Subacuáticas a las 7:30 de la mañana de este mismo martes, donde se encuentra a disposición judicial. El dispositivo de búsqueda comenzaba ayer a las 6 de la tarde, cuando la policía local recibió el aviso por parte de un grupo de jóvenes que rondaban su misma edad. Al llegar al lugar, encontraron ropa que supuestamente pertenecía al desaparecido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Durante todo el día la ciudad condal va a rememorar aquella jornada de inauguración de los Juegos con varios actos que va a presidir Felipe VI. En COPE hemos hablado con el que fuera concejal de deportes en el Ayuntamiento de Barcelona y mano derecha de Pascual Maragall. Enric Truñó ha recordado la importancia de los Juegos para todo el país.
Pascual Maragall hizo el discurso más corto que le conozco y más significativo, y como lo sé de memoria te lo cuento. Hoy es un gran día para Barcelona y lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Punto. Ese fue el mensaje final de ese día.
Y en los deportes hoy puede llegar la primera medalla de España en los mundiales de natación, Juan Antonio Alcalá.
Y podría llegar de la mano de una excepcional deportista, de Mireia Belmonte, que está clasificada para la gran final de los 1.500 metros libres. El oro parece garantizado para la norteamericana Ledecky, que juega en otra liga, pero en la pelea por la plata puede y debe estar la gran nadadora española. Estos mundiales de natación se están celebrando en Budapest, en Hungría. El 1.500 femenino va a ser en torno a las 5 o 5 y cuarto de la tarde. Fútbol de pretemporada, hay varios partidos atractivos para las próximas horas. Ya se ha jugado en la última madrugada en Estados Unidos, Cincinnati 0, Valencia 2. En la próxima madrugada en México, Toluca, Atlético de Madrid, y mañana en Estados Unidos, Manchester City, Fútbol Club Barcelona. En la previa de este choque, hoy mismo tendrá lugar en Nueva York la esperadísima rueda de prensa del futbolista Gerard Piqué. Y están declarando en este instante ante el juez Pedraz de la Audiencia Nacional los primeros de un total de 40 imputados en la operación Soule contra la corrupción del fútbol español. Son declaraciones secretas, mientras que Villar, su hijo Gorka y Juan Padrón pasan el que es su sexto día en la cárcel en Soto del Real.
Gracias, Alcalá.
Probar los libros de texto en El Corte Inglés, todos en un solo lugar y al mejor precio, con la vuelta al cole del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y nos dieron las 6, y nos dieron las 7,
y nos dieron las 8, y también las 9,
y nos dieron las 10.
Y ahora nos dan las 11, 10 en la Comunidad Canaria. Para ser más exactos, las 11 y 8. Y nos dará la 1. A esa hora, Herrera en COPE les dirá hasta mañana.
Y así van pasando los días, los meses, los años.
¿Dónde estabas hace 25 tal día como hoy? My guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true. Está claro que los Juegos Olímpicos tienen magia, cambian la vida de los deportistas que participan en ellos, pero hubo un lugar en el que el hechizo olímpico transformó a toda una ciudad y a todo un país para siempre, Marc.
Hoy se cumplen 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los que España demostró al mundo entero su capacidad, modernidad y su unión también. Nuestros atletas consiguieron un total de 22 metales, cifra irrepetible hasta el momento. Entre los que podemos destacar están Fermín Cacho, Teresa Zabel o el equipo masculino de fútbol. Pero sin duda, en la historia siempre quedará el primer medallista olímpico de los Juegos de Barcelona, que se llama José Manuel Moreno Periñán.
José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí es cuando cantaban aquello de ¡Barcelona! Se nos ponían los pelos tiesos.
Sí,
sí, oh, no,
sí,
espera, escucha. ¡Qué épico! ¡Qué maravilloso! José Manuel Moreno Periñán, campeón olímpico en la prueba del kilómetro contrarreloj en pista en Barcelona 1992. También fue medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista en 1991, un año antes, en el kilómetro contrarreloj, y medalla de plata en el Campeonato Europeo de Ómnium. A partir de ahí, de esta primera medalla que se consigue en los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues todo un rosario de triunfos y de éxitos, hasta que lo dejaste un día, José Manuel, como un paréntesis, ¿no? Porque eso no fue dejarlo para siempre.
Bueno, fueron circunstancias personales las que me hicieron dejar de estar montando en bici y bueno, ahora al tiempo pues estamos otra vez con muchas ganas, me siento muy bien y ¿por qué no? Un sueño, un reto y en esta vida siempre hay que tener tanto retos como creer en los sueños, ¿no? Y bueno, con el acicate de mi hijo que es el que me empuja, pues ahí lo vamos a intentar.
¿Qué edad tenías entonces en los Juegos de Barcelona?
23 años.
Con 30 es cuando haces el paroncito y te dedicas a vivir hasta el punto de llegar a pesar 108 kilos.
Sí.
Y te ponías como el Tenazas.
Claro, eso es una anécdota, ¿no? Porque desde que tengo uso de razón, pues me peso todos los días y me tomo el pulso y la tensión todos los días, ¿no? Como de buen deportista, ¿no? Y en casa tenía una báscula y me pesaba prácticamente todos los días y una vez que paré de competir, pues yo nunca había ido a una feria, no sabía lo que era ir a un fin de año, una fiesta de fin de año, la playa, no sabía lo que era eso. Entonces empecé a ir a todas las ferias.
Claro.
Y el pimentito frito y el jamón, como yo digo, y los rebujitos, que eran, no ves, que eso era. Y me pesaba en casa y me quedaba siempre igual, en 84, 83, 84. Y nació mi hijo y lo llevamos a la farmacia a pesar, como se llevan a todos los críos y demás. Y le digo al de la farmacia, oye, déjame una moneda que me voy a pesar aquí, a ver. Le echo la moneda y me pongo a mirar para arriba y se pone mi mujer y el de la farmacia a mirar. ¿Qué está mirando? Digo, la cámara oculta, ¿dónde está? Que esto es una cámara oculta, seguro. Dice, ¿cómo que cámara oculta, coño? Digo, joder, que peso 108 kilos, esto es imposible, si estoy pesando 84 en mi casa. 84, que vamos, que la báscula se había quedado trancada en 84 kilos.
Te estaba engañando. Pero la báscula te engañaba y en realidad el peso que tú tenías era superior a este.
Sí, tu mucho hijo, más, claro.
Tu hijo creció y ya cuando aprendió a hablar te dijo, pero vamos a ver, papá, si es que no cabe ni en el mayo. O sea, vuelve a la bici. Vuelve a la bici, papá. Así no puedes seguir.
Yo tengo el mono con el que competí, la medalla puesto en un cuadro, y me hizo un día bajárselo porque empezó a correr triatlón. Y papá, me lo quiero probar, que es de plástico, papá. Se lo pone y le estaba bueno. Y me mira así y me dice, pero este no es tuyo, ¿no? Y digo, ¿cómo? Sí, tití, este soy yo, no ve la foto que estoy con él. No, aquí tú no entras. Digo, hostia, la leche que lo parió el niño. Y al final, pues me puse a entrenar con él y bueno, ya he bajado bastante peso.
Sí.
He bajado bastante peso y como como en esta vida, como yo digo, siempre hay que tener algún reto o algún sueño para realizar, pues hablando con mi compañero de selección, José Antonio Escuredo, que ha estado compitiendo hasta hace 3 años, él siguió compitiendo muchos años, hizo medalla de plata en una Olimpiada incluso, me dijo, vamos a intentar hacer récord del mundo absoluto en Aguascalientes, en México. Y digo, bueno, venga, si aquí por miedo nada, aquí hay que intentarlo y tirar para adelante, no, ya lo tenemos. Y entonces, todo ese impasse, pues, surgió lo de los juegos. Dice, tío, si ya vamos a intentar hacer récord del mundo, nos vamos a poner a ese nivel de forma, ¿por qué no intentarlo y ponernos a...? Y digo, mira, pues a mí la verdad que me apetece, porque sí, me quedé con muchas ganas de ir a mi cuarta Olimpiada y lo único que tendré será 51
ahora,
años. Pero
ahora, bueno. ahora tiene... Nah, que son 51 años. Te lo dice uno de 54 que está hecho un niño, hijo.
Claro, un chaval, somos un chaval.
Claro, estamos en nuestro mejor momento, José.
Anda que no, claro, vamos. Anda que no, anda que no.
Pues te diré. Bueno, hay muchos que te llaman loco, amigos, sí, compañeros, normal. Cariñosamente. Te dice,
claro, muchos no se lo
José
creen.
Manuel, bueno, ¿qué también... vas a hacer, hijo? Pero si es que tú ya no vas a tener edad para esto.
Claro, a muchos me dicen que, José, que no ha habido amigos, muchos buenos amigos, ¿no? Me dice, José, que nunca ha habido buena segunda parte. Digo, tío, si yo no quiero ganar, yo quiero participar. Yo sé que, hombre, si hay chavales que están mejor que yo, pues está claro que yo no iré, ¿no? Pero si estoy al nivel de que yo creo que me puedo poner... Pues claro que quiero competir. Hombre, mi acicate es estar al máximo nivel posible. Si hay opciones a estar delante, pues claro que apretaré a muerte para ganar, ¿no? Porque siempre se compite para ganar. Pero en este caso es un reto de demostrarme a mí mismo que estoy aquí todavía, que tengo fuerza, que los vatios que muevo ahora mismo son vatios muy reales de los que se están moviendo ahora los grandes campeones y bueno, lo único que tengo que ver es si mi cuerpo es capaz de aguantarlo.
Apodado el ratón, fuiste rebautizado como el Abrelatas, José Manuel. ¿Esto por qué? ¿Por qué este nombre?
El Abrelata, Fermín Cacho, siempre estamos con la broma. Los dos siempre somos como cipizarte, ¿no? Y él dice que fui el que abrió la lata un poco de las esencias, ¿no? Yo siempre he dicho que yo fui el que demostré al resto de los compañeros que podíamos ser, ¿no? Que España siempre íbamos con un montón de opciones a medalla y nos quedábamos siempre con una, con dos, con tres. Y en este caso, pues yo era una opción real y cuando la conseguí, pues dije, oye, que esto es real, que aquí podemos. Yo me acuerdo que por la noche, a la 1:30 de la mañana, cuando llegué a la Villa Olímpica, después de haber ganado la medalla, estaban las chicas de hockey y todas tocando la medalla. José Manuel, digo, oye, que esto es real, que esto lo podemos conseguir, que estamos aquí y que no somos una estadística, sino que somos reales, que podemos ganar y que estamos en nuestro país y aquí tenemos que dar el 100%, ¿no? Y a partir de ahí me pusieron la verdad, abrí la lata de las esencias.
¿Piensas celebrar de alguna manera especial estos 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona?
Mira, José, pues el jueves me hacen un reconocimiento en el ayuntamiento, el caso normal, ¿no? Y se ha preparado para el día 29, el sábado 29 por la mañana, se va a hacer se va a reinaugurar el velódromo de Chiclana, que se había dejado durante unos años, se estaba haciendo lo que es fútbol. Y lo voy a intentar con el día de la bicicleta y quiero meter el máximo de gente posible rodando en el velódromo. Ahora mismo estoy ahí rodando con los amigos. Las quedadas con José Manuel, como yo le digo, vienen al velódromo entre 130, 140 chavales y adultos a rodar y quiero hacer, no sé si hay algún récord de participación en un velódromo de gente rodando, pero yo quiero realizarla. Quiero meter 600 personas en el velódromo, rodando por la Peluz y por la pista, ¿no? A ver si... Y luego haremos una vuelta por la ciudad y, bueno, pues la verdad que es bonito, ¿no? Que se acuerden en ese día de uno, ¿no? El ayuntamiento se ha volcado conmigo y la verdad que estoy muy contento.
José, ¿cómo está el nivel entre los chavales? ¿Hay
pues
futuro?
Ahora mismo el nivel está muy fuerte. Hay chavales nuevos. Hubo un impasse... cuando se acabó aquella jornada de ciclistas, Escuredo, Meliá, Villanueva y demás,
sí,
hubo un impasse ahí de chavales que dieran el do de pecho, ¿no? Ahora mismo está Salva Meliá de entrenador y está resurgiendo un poco los chavales con verdaderas expectativas, ¿no? Hay poquitos porque España, por desgracia, la pista se ha abandonado, en Andalucía se ha abandonado completamente.
Por eso te lo preguntaba, porque sí, sabemos había, que hay cierta dejadez.
Sí, había, ya te digo, entró un técnico que
que no comprendía que a los chavales hay que darle su sitio, su momento, y no... Porque Indurain ganara 5 tours, no puedo poner a 50 chavales a hacer lo mismo que hace Indurain para que ganen el tour también. Tiene que haber unos pasos, como en todo en la vida, ¿no? De formación, de preparación y de fortalecimiento del cuerpo para que puedan aguantar las cargas que se hacen que hacíamos nosotros, ¿no? Yo no puedo poner a nadie a entrenar como entrena Valverde, porque Valverde lo gana todo. Valverde lleva muchos años de sacrificio y al final ha cogido la recompensa ahora, ¿no?
Pues ya verán cómo... Sí, dime.
Sí, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Que ha habido un impasse muy grande, ¿no? Que desde que se fue Llanera, Escuredo, Villanueva y demás, pues ha habido poquitos, ¿no?
Volverán seguro ya antes de 2020. Y ya verán como en los Juegos Olímpicos de Tokio, José Manuel Moreno Periñán, con los 50 ya cumplidos, volverá a ser la leyenda del Abrelatas. José Manuel, a disfrutar de las playas de la zona en la que estás viviendo, hijo, que eres un privilegiado.
Es verdad.
Quien estuviera aquí ahí estamos. Por Chiclana, quien estuviera en Barbate, quien estuviera en Vejer, en el Palmar, en Caños de Meca.
En Coní.
Calla, como poco llorar. Un abrazo, José Manuel. Y
un abrazo muy grande.
Y los Juegos Olímpicos terminaron. Y Barcelona se puso guapa. Pero ¿quién la dibujó? ¿Quién contribuyó a que Barcelona fuera lo que es hoy en día?
Pues muchos arquitectos. Arquitectos que en aquella época se encontraban en la universidad y cuyas clases pasaron a ser los grandes despachos donde se cocía el futuro urbanístico de la ciudad condal.
Bueno, buenos días, Francesc Pla, arquitecto, miembro de LEF Projects y profesor de la Escuela de Arquitectura del Vallès.
Buenos días.
¿Cómo era Barcelona hace 25 años?
Bueno, Barcelona hace 25 años era una ciudad que se estaba inventando, reinventando, pero a través del pequeño formato, de las pequeñas plazas, de los pequeños equipamientos, ¿no? De poner en valor un paseo, ¿no? De volver a estar en la calle de una manera, digamos, una calle que, bueno, pues había una generación que se había ganado poder volver a estar en la calle y era una Barcelona llena de entusiasmo porque se había como tejido un idilio entre ese diseño que conquistaba cosas domésticas y la ciudadanía que entendía que necesitábamos otras herramientas, ¿no? Todos para redibujar, pues eso, las ciudades en plena democracia, ¿no?
Y muchos barceloneses dijeron un día, anda mi madre, pero si allí está el mar. O sea, sí, descubrieron bueno, que tenían el mar ahí.
Exacto. Bueno, entonces, de hecho, esto también es un poco equívoco, ¿no? Porque en realidad ya había muchos barceloneses que vivían en el mar.
Pero es el tópico que venimos manejando en estos últimos días, cuando hablamos del cambio, lo que llaman ahora gentrificación, lo que unos Juegos Olímpicos pueden hacer cambiar una ciudad.
Bueno, claro, porque claro, con los Juegos Olímpicos, la ciudad de los barrios, ya no los dibujos de la ciudad pasan a ser enormes, ¿no? O sea, la ciudad se piensa en grande y entonces todo pasa a ser, ¿no?, de una dimensión, en el fondo, colosal para la ciudad de Barcelona, ¿no? Una única antena encima de la montaña más alta para todos, ¿no? Unas rondas gigantescas, 20 o 14 kilómetros de playa, ¿no? Se extiende la Eixample hasta el poblado. Es decir, realmente todo aquello que había sido como casi doméstico, ¿no?, de casi comprensible, de repente todo el mundo lo anima, pero ya deja de protagonizarlo porque todo, por el propio guión de una Olimpiada, por las prisas y por la envergadura, pues todo el aeropuerto se convierte, es decir, todo pasa a una dimensión ya metropolitana y todo sucede muy rápido y casi con en la borrachera de la producción casi no hay ni juicios, ¿no? Porque todo es a favor de la consecución de un gran éxito colectivo, etcétera, pero se produce efectivamente la transformación de una ciudad en un tiempo récord, ¿no?
Francesc, los que erais jóvenes, jovencísimos arquitectos entonces, os sentisteis unos privilegiados, erais conscientes de que erais únicos en el mundo, sí. Estabais participando en un proyecto que iba a pasar a la historia.
No, es tal cual. De hecho, yo creo que lo vivíamos, cuando estás empezando una carrera no eres consciente de nada, pero lo vivíamos de una manera colectiva y con un gran entusiasmo. Por ejemplo, nos dábamos cuenta que nuestros maestros no estaban en el aula, estaban en sus despachos dibujando, y rápidamente entendimos que nosotros esta vez nos tocaría formarnos en los tableros donde se estaban dibujando donde se estaba dibujando la ciudad, pero que por la tarde o por la noche salías a ver la ciudad, que se había convertido en maqueta gigante y que todo estaba. Entonces, para nuestra generación, no solo fue un privilegio, sino que fue mágico, porque realmente la distancia que había entre pensar las cosas, oírlas contar por un profesor y ya verlas construidas era casi instantánea en tiempos arquitectónicos, con lo cual fue una experiencia inolvidable. Y realmente de la que nuestra generación le ha tocado sobreponerse en un sentido crítico, pero sobre todo entender que eso no solo no va a volver a pasar, sino que, entre otras cosas, conllevó a que la construyéramos toda, ¿no? La ciudad no quedó nada por hacer, no quedó ningún territorio por conquistar. Y por lo tanto, nuestra generación aprendió haciendo y ha tenido que desarrollarse como una generación que ha tenido que repensar las cosas, ¿no? Sustituir la acción por la estrategia, porque realmente ya no hace falta, ya no, de algún modo, ya no sirve todo aquello que aprendimos o que nos enseñaron, porque no lo vamos a protagonizar, ¿no?
Claro, porque eso le quería preguntar. Como arquitecto y profesor, ¿cree que toda esa herencia de los juegos ha cambiado la forma de construir o de enseñar en las universidades?
Totalmente, ¿no? Es decir, a nuestros estudiantes no podemos explicarles lo que nos explicaban nuestros profesores, porque, digamos, las dinámicas de crecimiento, el sentido, digamos, de lo nuevo, todos estos valores, evidentemente no solo hay que repensarlos, porque efectivamente ya no hay ni energía, ni economía, ni planeta para seguir produciendo a esas velocidades, sino porque nos hemos dado cuenta que nos hemos pasado tres pueblos en aquellas cosas como en entender que el espacio público era gran déficit. Y claro, nosotros estuvimos construyendo una ciudad a través del espacio público, y hoy, ¿no?, 25 años después, decimos, ostras, el espacio público no solo es un éxito, solo hay que ver, digamos, en qué se ha convertido la ciudad, sino que se ha desfasado con el espacio que hasta la fecha nos pensamos que era privado, que eran las casas, ¿no? Y claro, uno de los grandes relatos que nos cuenta la Olimpiada es que probablemente el error más grave es no hacer una villa olímpica y no convertirla en una reserva para la vivienda pública, ¿no?
Claro.
Y hoy, claro, estamos en una ciudad donde ya no hay instrumentos para pensar a gran escala vivienda que sirva para los ciudadanos y para que contenga, digamos, o pueda lidiar con el mercado desbordado, ¿no? Y por lo tanto, a nuestros estudiantes les explicamos que, ojo con el entusiasmo, que siempre es buenísimo, pero ojo, porque en Barcelona tenemos un espacio público de una cualidad incomparable. No sé, no sabéis que ir a Berlín, a Nueva York, para darse cuenta de que no hay ninguna ciudad en el planeta que tenga un culto a lo público tal, pero que luego entras a las casas y pasas frío, son pequeños, no entra la luz. Es decir,
hay que seguir trabajando en eso. Fíjate, estamos últimamente, está ocurriendo también en Madrid, ciudad desde la que te hablo, y en otras grandes ciudades españolas y europeas, que acogen a millones de turistas al año. Hemos mirado hacia el turismo de tal forma que nos hemos olvidado de nosotros mismos.
Totalmente.
Oye, que es una fuente de ingresos maravillosa, no te digo que no, pero tenemos las ciudades convertidas en parques temáticos.
Totalmente.
Y nos hemos olvidado de que los que vivimos aquí necesitamos existir, vivir y convivir con una calidad de vida determinada.
Es una complejidad.
Y ese terreno hay que recuperarlo, Francesc. Hay que recuperarlo.
Hay que recuperarlo. Y es complejo.
Claro que realmente, sí. Bueno, pero para eso estáis vosotros. Entre otros. Estáis vosotros, los arquitectos, nosotros los periodistas y luego los políticos, que son los que tienen que arreglar las cosas.
No, no.
Ay, Dios mío. Francesc Pla, arquitecto, miembro del IPROJECT, profesor de la Escuela de Arquitectura del Vallès. Gracias por esta clase que nos acabas de dar. Porque, oye, yo soy no un estudiante de arquitectura frustrado, de Bellas Artes frustrado. Y no me hubiera importado haber hecho arquitectura, pero a mí lo del dibujo técnico se me daba fatal. Lo mío era la abstracción. Feliz verano, Francesc.
Muchas gracias.
Y feliz 25 aniversario de los Juegos.
Venga, a celebrarlo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @Herrera en Cope Madrid.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Aquí el hombre Trololo. Allí Paco Robles. Qué ganas tenía de que regresara el desfibrilador de tontos a este programa Herrera en Cope. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Tú estás
con la, y yo con las castañuelas de Lucero tengo.
Mira. ¡Vámonos! 11 y 34, 10 y 34 en la Comunidad Canaria. Hasta la una en Herrera en Cope y ahora desfibrilando tontos. Primero, tontos para caminantes.
Sí, mira, un tuit de Iria Méndez en gallego. Así a todas horas, o camino de Santiago converteuse nun axente españolizador. A Xunta continúa coa promoción sen ruborizarse. Será a meta, o sea, ya el nacionalismo llega al camino de Santiago.
Claro, el nacionalismo con el camino de Santiago.
Vamos a ver, si hay algo internacional es el camino de Santiago.
¿Pero qué es esto, por Dios? Mira, ha empezado la primera hora de esta segunda parte del programa recitando los versos de Antonio Machado. Para felicitar el Día de Santiago, y no solo a los caminantes, sino a los que vamos caminando por la vida tranquilamente. Uh-huh. O sea, cualquiera podría haber dicho, mira, este está mezclando Antonio Machado con el Camino de Santiago,
sí,
y lo sé qué, y los machadistas de entonces hubieran dicho y hubieran... Bueno, ¿qué es esto? Pero yo...
como
yo...
un agente españolizador. Me encanta.
Un agente españolizador.
Sí, sí, porque como la Junta, bueno, de Mal, la Xunta de Galicia, ya promociona el Camino de Santiago... Bueno,
oye, pues mira, como lo pienso hacer al año que viene,
pues
en vez de decir voy a hacer el Camino de Santiago, voy a decir, voy a ser un agente españolizador.
Vas a ser un agente españolizador.
¿Y el desfibrilador aeronáutico?
Este en asturiano, Ignacio, firma así, Ignacio Galán, ante un festival aeronáutico. Están los aviones haciendo piruetas y ese tipo de cosas, sí, ¿no? Bueno, pues dice, hay varios, ¿eh? He seleccionado, Ignacio Galán, porque todavía recuerdo las historias de míos vuelos cuando los aviones venían a echar bombes sobre Gijón.
Dicho en asturiano, ¿no?
Sí, no, no. Vamos a ver. Vale. Tú ves una exhibición aérea y ahora, sí, te acuerdas de que tu abuelo te contaba que los aviones bombardeaban Gijón. Bueno, pues es que si nos ponemos así,
¿y por qué
no podemos hacer nada?
Ya, pero ¿por qué mezcla este señor, pues, viendo una exhibición aérea,
pues nada, pues
los aviones de la guerra civil?
Pues pues eso es así. Bueno, pues eso
lo
es así.
Lo mismo ve un submarino. O sea, este va a Cartagena.
Sí, ve un submarino.
Sí. Y ya, dice, pues ya está.
Ya está montado el lío.
Los submarinos.
No, pero va a la falla de Valencia, escucha los cohetes y se acuerda de los
bombardeos. Dios mío, los bombardeos. Qué imaginación más buena.
Es una cosa tremenda.
Sí. Y con la sintaxis.
Sí, la sintaxis, el cursis, esto le gusta. Kichi, alcalde de Cádiz. Pero empieza con un gerundio que eso queda fatal, pero bueno. Profundizando en el nuevo paradigma de participación, implicando a más colectivos y abriendo a la gente no organizada. A esto se dedica el muchacho.
Espérate que en lo voy a arreglar el paro que hay. Es que no lo he entendido muy bien. Dice,
no, si no lo va a entender.
En el nuevo paradigma de participación. Sí. Bueno, hasta ahí vamos más o menos bien. Implicando a más colectivos.
Y abriéndola. Vale. ¿Abriéndola a la qué? ¿Será la participación?
Abriéndola,
¿no? A gente no organizada.
A gente no organizada.
O sea, lo que quiere decir es que participe el personal.
Todo el mundo. Todo el mundo.
Que hable la gente.
El que pase por aquí, da igual. Que hable el pueblo, que hable.
Pero
que
claro,
hable,
el paradigma, la profundización, los colectivos, es siempre lo mismo.
Y del pueblo a la jet set.
Sí, Victoria Mendiola, que es concejal de Podemos en Marbella. Un ayuntamiento debe decidir si apuesta por la solidaridad de un rescate ciudadano desde lo público o, por el contrario, lo delega en obras de caridad por parte de magnates y famosos. Ahora quieren cargarse esas cenas solidarias, esas cenas benéficas que siempre se han dado en Marbella. Y lo que me hace gracia es contraponer estas dos cosas, como si no fueran complementarias.
Es que lo son.
Pues
es que se ayuda a mucha gente.
Pues ya está.
Oye, todos agradecemos que los poderosos, los adinerados, se aflojen la mosca.
No, ellos no lo agradecen.
Se la sacudan y ayuden al resto, hombre. Pues claro, no. Eso es bueno.
Pues el ayuntamiento es el que tiene que decidir. O rescate de lo público o fiestas. ¿Qué van a hacer? ¿Prohibir las fiestas?
Rescatamos lo público y permitimos que siga habiendo fiestas.
Pues nada.
Y si son benéficas, mejor que mejor.
Pues nada, pues nada.
Ay, no, madre. Mezclando churras con merinas siempre.
¿Sabes lo que pasó con lo de churras y merinas?
No.
En el ayuntamiento de Sevilla, una concejal de Izquierda Unida
le dice un concejal del PP,
le dice, no mezcle usted churras con merinas. Y le dice la concejal de Izquierda Unida, no le admito ese vocabulario malsonante y machista. Se creía que las churras eran otra cosa.
Es que son otra cosa en lenguaje coloquial, pero vamos, es una raza.
Lo que no sé qué serán las merinas en ese caso.
Se pensaría que también otra cosa relacionada estaría, con eso.
Más o menos.
Los ladrones también tienen desfibrilador.
Este titular es fantástico. Este es el titular, este es el colmo de la mala suerte. Roba un banco para separarse de su mujer y lo condenan a arresto domiciliario.
Habrá peor condena que esa. Pero con la mujer dentro, claro. Oy.
Tú imagínate.
Oy.
Imagínate.
Tú
para qué has tenido que robar banco. ¿Tú por qué tuviste? Pero tú eres tonto, pero tú imagínate el arresto domiciliario.
Madre mía de mi alma, en fin. Madre mía de mi alma.
En fin.
O sea, que esta noticia es cierta.
Sí, titular de
Vaya. Desfibrilador de verbos irregulares.
Mira que tuit más bonito de Podemos. No estaría mal que proponiera el Banco de España los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.
Proponiera.
Ay. Y después también he visto otro tuit en el que el verbo reducir se conjuga. Es que esta gente conjugan a lo bestia. O sea, vamos a ver, si es reducir, como en el caso del tuit que yo leí, pues redució y ya está.
Y reduciera.
Redució y ya está. Mi amigo condució su coche ayer todo el día. ¿Para qué va a decir condujo? Eso es fascista, lo de los verbos irregulares.
¿Y el desfibrilador para redundantes?
Sí, este es muy bonito. Hay una escasa autoestima propia que no está justificada y que hay que revertir. Vamos a ver, la autoestima siempre es propia.
Porque es auto.
Claro.
Tu estima es la tuya.
No puede ser.
Autoestima es la mía.
No puede ser autoestima ajena. Por cierto, siempre me acuerdo cuando veo estas cosas de esos comunistas de antaño y de Ogaño también. Cuando cogían al disidente y le decían, siéntate ahí que te vamos a hacer la autocrítica. Eso era buenísimo. Te vamos a hacer la autocrítica.
Te lo vamos a hacer todo.
Mucha guasa.
Los que no manejan bien la ortografía también se merecen que les desfibrilen.
Pintada. El nacionalismo se cura leyendo con dos L's.
¡Hala! ¿Y ahora qué? ¿Y esto quién lo condució?
Esto es una pintada que había en una pared y lo hizo en Twitter. La foto es fantástica. Leyendo con allí. ¿Para qué vamos por una Y?
Todas las semanas andamos con lo taurino para acá para allá. Sí. Siempre suele aparecer alguien que se merece que lo desfibrilemos.
Lo del gobierno balear que está en todas partes. Tengo un truco. Voy a añadir una cosa de mi propia cosecha. Las corridas de toros, bueno, eso ni son corridas de toros ni es nada. Eso es una pantomima. Además, no tienen ni idea de la lidia. Esta gente piensa que tú sacas a un toro y sin lidiarlo, o sea, sin los puyazos del picador, sin las banderillas, tú puedes torear un toro de muleta. Esta gente está loco. Tú no puedes torear. El que sabe un poquito de toro sabe que cuando el toro sale lo puedes torear con el capote y punto. Con la muleta no lo puedes torear.
Paco,
pero bueno.
Si esto lo llevaran a cabo, ¿qué toreros serían los que toreasen?
No, desaparecería la fiesta de los toros, desaparece y punto. Bueno, pues yo tengo un truco para lo de las corridas de tres toros, que es programar dos corridas seguidas.
sesión continua.
Claro, tú.
Como en los cines.
Tu programa, dos corridas seguidas. Una a las 5 de la tarde y otra a las 6. Ya está.
Tienes el equivalente.
Una a las 5 con tres toreros.
Una corrida con seis,
y tres toros de Miura. Y a las 6 otra corrida con los mismos toreros. Se termina la corrida, y a las 6 pues te dan dos corridas.
A ver en qué termina esto. En fin. Cursis tenemos para dar y para
sí,
tomar.
Hombre, Izquierda Unida en Cataluña llama a respetar, en un tuit, llama a respetar la pluralidad y el debate fraterno ante los hechos ocurridos en el pleno de Lliçà d'Amunt. Cuando me he informado, digo, debate fraterno, claro, en ese pleno empezaron a dar una bronca tremenda entre los de Izquierda Unida y los de la CUP, que acusaron a los de Izquierda Unida de franquistas. O sea, ya son franquistas hasta los comunistas. O sea, en este país hemos llegado a una locura. Y lo curioso es que el de la CUP, ¿tú sabes cómo se llama el de la CUP? Se llama Santi Andaluz. Sí. O sea, Santiago, que es el patrón de España, y de apellido el pobre se llama Andaluz. O sea, quiere ser independentista catalán. Por cierto, Andaluz le ha quitado la Z y le ha puesto la S. Y,
Andaluz.
Y siguen con el no pasarán todavía. Siguen con el no pasarán.
¿No pasarán por en dónde? Fin, ¿no fin, pasarán fin, de qué? En fin, ¿no en pasarán fin. Hasta cuándo? En nos fin. Preguntamos.
En fin. Bueno, tengo uno de la memoria histórica que te va a gustar mucho.
Ah, cuenta.
Mira, en el Diario Público, como noticia. Esto en un libro de historia medio, pero como noticia. Lavabos de pedestal y loción tabú. Los excéntricos lujos de Franco en Bilbao. Imagínate tú cuando estuvo Franco en Bilbao.
Pero qué pesadez.
Y la noticia es que Franco pidiera un lavabo que tuviera pie. Que tuviera pie.
¿Y a mí qué me importa?
Y que la loción que se pusiera el caudillo fuera
¿qué maldad?
Tabú.
Que se ponga lo que le dé, que se pusiera lo que quisiera. Se han pasado un montón de décadas ya, hombre.
Pero el lavabo y la colonia. Y que eso sea noticia en el siglo XXI.
Sí, hijo, sí. Sí, sí, sí. Y me temo que lo va a seguir siendo. En fin. Desfibrilador, y con esto terminamos, para lapsus futboleros.
Yo que tengo lapsus, que no tenga lapsus, que levante la mano, me encantan los lapsus. Me encanta. Una presentadora de Antena 3 dice, Puigdemont fulmina a un conseller por dudar del 1-0. Claro.
No iría con segundas.
La mujer vio el 1-1-0 y dijo el 1-0.
A ver, eso nos ocurre mucho en los hombre, medios de comunicación, sobre todo los que estamos dándole a la lengua durante
el que tiene
horas.
Boca.
Se equivoca. Mira, ayer, sin ir más lejos, hablábamos del documental de Lady Di. Es la perspectiva a través de la mirada de sus hijos. X años más tarde, se va a cumplir ahora en agosto 20 años de su muerte en ese trágico accidente, y esto lo vamos a entrecomillar, en un túnel en París. Y yo, en vez de decir hace 20 años, dije hace 36, porque 36 eran los años que tenía Diana de Gales. Bueno, pues un lapsus, porque lo leí sin darme cuenta, cambié las cifras, luego ya dije que hacía 20 años. En el tuit, no te puedes imaginar la cantidad de gente que me llamó la atención cariñosamente. Ha dicho usted hace 36, es hace 20. Pues claro, pues sí, claro. Cometí un error. Tuve un lapsus, no un error, eso es un lapsus. Sí. Eso es que la mente te traiciona en un momento dado y tú, que tienes un papel por delante, de pronto pones un número donde no corresponde. Y pero, ya está.
Pero hay lapsus, el de nuestra querida Toni, el de los rabos peligrosos.
Ese va a quedar para la historia.
Benditos. Si no fuera por eso, no nos reiríamos. Claro. A mí me hubiera encantado haber tenido ese lapsus.
Y a mí, porque ha firmado una página de la historia de la radio de estas para recordar siempre.
Total, al final todos somos unos mermaos, ¿cierto? Hay
que... Pues claro que sí. Nosotros también necesitamos de vez en cuando un desfibrilador.
Por favor.
Hombre, yo todos los días me tendría que pegar una descarga,
Paco. Unos cuantas descargas.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo, Goyo.
Y esta semana, actuando por fin en España, y nada más y nada menos que en el Teatro Real, Tom Jones. I saw the flame.
flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. When that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door.
She... En tan solo cuatro días, Sir Thomas John Woodward, más conocido como Tom Jones,
I felt the knife in my hand and she
estará rugiendo en el Teatro Real. 77 años, ¿y ahora qué? Tú no habías nacido cuando este señor cantaba el Delilah.
La verdad es que no, pero lo conozco. Lo conozco y me gusta.
¿No sabes la que se organizó? Un fin de año, cuando la tele todavía era en blanco y negro, cuando vino a actuar Tom Jones a Televisión Española. Madre mía, lo que fue aquello, macho.
¿Todavía con el pelo rizado?
Sí. Llevaba el pelo a lo afro, sí, ¿verdad? Iba, me acuerdo perfectamente, con unos pantalones de espuma muy ajustados, marcando paquetón, y unas campanas de aquí te espero. Y zapatos de plataforma. Se subió en una especie como de tambor, ¿eh?, brillante, y allí, rodeado de churris que bailaban al ritmo de sus canciones, nos hizo un show. Mi madre embobada, claro. Y todas las vecinas del barrio, no te puedes imaginar. Las del bloque, todas como locas.
La verdad que yo estoy pensando en Tom Jones y digo, si baila igual que tú. Bueno, realmente tú bailas igual que
yo
él.
Yo soy muy de Tom Jones, ¿eh? Es verdad. Mucho, mucho. Pero del Tom Jones de entonces y del Tom Jones de ahora. Llevamos todo el día hablando del 25 aniversario de la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, pero todavía no hemos escuchado la voz del líder de hace 25 años. ¿Cómo habrá cambiado? Todos cambiamos, nuestras voces se van haciendo más graves con el paso de los años, que una compañera nuestra no le ha reconocido. Y le ha preguntado Mercedes esta mañana, ¿has encontrado ya los cortes de Carlos Herrera? Y dice, no, he encontrado los cortes de un señor. Y dice Mercedes, pero si es que este señor es Carlos. Ah, que han pasado 25 años. Y a Carlos Herrera le escuchábamos en COPE así.
A todos aquellos que han contribuido en aquel día histórico...
Todos los que han contribuido en este día histórico... Quiero expresarles el reconocimiento del movimiento olímpico que me honro en presidir, y también el mío, como un barcelonés más. Un agradecimiento muy especial al comité organizador,
ahí está, al líder, alcalde.
¿Voy a cambiar la voz? El líder es el líder. Da igual la voz, más joven, más mayor, da igual.
Era la época en la que transmitía también para Televisión Española el Festival de la OTI. Si podéis encontrarlo en YouTube, creo que hay alguna grabación por ahí. No lo dudéis, escuchadlo. Os vais a partir la caja de risa.
Escuchamos al líder y tu disco también.
Mi disco es Goyo Mix. Sí, me han pedido muchos Goyo Mixes. Tengo algunos en casa, ¿eh? Pero, en fin, son incunables y tendría que ponerme en contacto con las personas que deseen tener una de estas piezas de colección en su casa directamente para poder hablar. Así por las buenas y a través de la red no me atrevo. No me atrevo.
Pero el Festival de la OTI, eso yo tampoco. Es que los que somos jóvenes...
¿De la OTI?
Sí, no...
Pero vamos a ver, el Festival de la OTI, querido, congregaba más de 300 millones de personas frente al televisor, viendo cómo los distintos países de Sudamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica competían en un festival como el de Eurovisión, pero con canciones, casi todas en español, algunas en brasileño, canciones que hablaban del amor, canciones que hablaban de la hermandad, de los pueblos, ¿no?
No.
Búscalo en internet.
Sabes que soñaré.
Hoy es el día de Santiago y Abre España. Santiago y cierra el programa. Santiago de Compostela, el gran patrón. Felicidades a todos los santiagos, a todas las españolas y a todos los españoles, o lo que es lo mismo, a todos los españoles.
Yo sigo con mi brazo apoyado en la barra mientras Goyo baila.
¿Quieres un Real Cao?
Es más hora del vermucito ya, ¿no? 12 de la mañana.
Que te veo tan joven, sí. Que me da no sé qué. ¿Al día te dejan?
Bueno, igual se están enterando ahora mis padres.
¿Cómo que no existe el Real Cao? Pues claro que existe. El otro día había uno tomándose una mirinda y me dijeron, eso es imposible. Pues estaba tomando una mirinda. En muy pocos segundos, en un minuto escaso, estaremos orando, rezando, reflexionando en este día de Santiago en el que todos los españoles nos deberíamos sentir más unidos que nunca. Alabados sean aquellos que hoy lo tienen feriado con tres comunidades autónomas. El resto de España estamos trabajando y la mitad de los que deberíamos estar trabajando están de vacaciones, que es lo suyo. Nosotros ya nos tomaremos la venganza dentro de tan solo unos días. Y después, enrededor de la información, les contaremos lo que está pasando en España y en el resto del mundo. Y a la vuelta, Pilar Cisneros, hasta la una, en Herrera en COPE. Hasta luego, chavales, que te invito un vermucito.